Hola, buenas y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network que trata sobre la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uriol Puigdemont y como siempre me acompañan Germán García Casanovas y Alberto Gómez. Germán, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Uri, encantado.
Hola, buenos días, Uri.
Pues esta es una edición muy especial del podcast porque hace pocas horas se anunció la adquisición por parte de Liberty Media del Mundial de MotoGP. Y para hablar del tema tenemos nada menos que al director deportivo del campeonato, Carlos Ezpeleta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Pues mira, hemos querido que nos cuentes de primera mano un poco, sobre todo explicarle un poco, dar un poco de contexto al aficionado, a quien sigue el Mundial de MotoGP, qué significa, ¿no? El acuerdo que se anunció hace, bueno, el lunes pasado, y sobre todo, más que eso, qué significa, que ya se ha escrito y se ha hablado muchísimo del tema. ¿Es una buena noticia? ¿Y por qué, en caso de que, como yo creo que la mayoría, es una buena noticia?
Sí, muchas gracias. Si hace 24 horas justo se anunció el acuerdo, estamos súper contentos. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Pero sobre todo es un sentimiento de felicidad para todo el Mundial, por supuesto para Dorna. Es un reconocimiento, yo creo, que al trabajo que una empresa como Liberty, una corporación como Liberty, haya querido invertir en MotoGP y en el resto de los campeonatos, ¿no?, de Dorna. Y muy contentos. Lo que significa, lo primero es que, bueno, la transacción va a tardar unos 9 meses en completarse por el tema de competencia en Europa, que Liberty están convencidos de que irá todo bien. Así que de momento pues tenemos este periodo de transición, ¿no? En un futuro yo creo que todo lo que pueda aportar Liberty es bueno, ¿no? Yo creo que en MotoGP gozamos de un deporte increíblemente bueno ahora mismo. Se ha trabajado durante 3 décadas junto con la FIM, con los equipos, con los fabricantes, y lo que va a significar Liberty es abrir esto a nuevas audiencias, traer un nuevo tipo de fan al deporte y poder también dar una experiencia mejor a nuestros fans existentes, ¿no? Entonces, yo creo que es todo bueno.
Esta noticia es reciente, pero ya hace algunas semanas que se venía hablando sobre esta posibilidad y en redes sociales, sobre todo entre los aficionados a MotoGP, se detectaba cierta inquietud de ¿y qué pasará ahora si MotoGP se vende, etcétera, etcétera? ¿Qué cambios prevéis vosotros que se van a producir? ¿Y cuándo?
Bueno, lo primero es que, bueno, no es MotoGP, o sea, es Dorna, la empresa que gestiona tanto el Mundial de MotoGP como el Mundial de Superbike, como el Mundial de MotoE, como el MotoGP, o sea, todo el portfolio de campeonatos de velocidad que tiene la empresa, es la que, pues nosotros hasta ahora teníamos dos socios financieros que entre ellos tenían aproximadamente el 80% de la empresa, y esa es básicamente la parte la que adquiere Liberty, ¿no? El management sigue, el management de la empresa sigue y siguen con, o seguimos con el 15% de momento de las acciones, ¿no? De Dorna. Por lo tanto, no hay un cambio drástico en ese sentido, porque el management continúa, el comité ejecutivo de Dorna continúa. Y se viene ya con una herencia, ¿no?, de cómo se han hecho las cosas, que seguirá. El que traía ruido, pues sí, pues como es una operación pues tan grande, pues siempre hay alguna filtración y es lo que hay. Yo creo que el aficionado a MotoGP tiene que estar contento y tiene que estar feliz de que vaya a poder seguir disfrutando de un deporte increíble, que quizás seguramente... Y de una forma poco objetiva, por decirlo yo, el deporte, el motorsport más entretenido del mundo. Y eso es nuestro objetivo, seguir haciéndolo así. Se ha construido durante muchísimos años con mejoras continuas como vamos haciendo al reglamento cada vez que podemos. Y eso es sigue siendo el objetivo principal de la empresa.
Carlos, en la llamada que se produjo con los inversores dio la sensación de que todo está hecho, no habrá problemas. Como dices tú, quedan 9 meses, ¿no?, para cerrar completamente el acuerdo. ¿Hay alguna preocupación detrás sobre el tema de que pueda haber una marcha atrás porque las autoridades antimonopolio no permitan? ¿O esto es algo que, como decías tú, está bastante bien resuelto por Liberty? Y aparte de estas, al hilo de esta pregunta, respecto a los inversores, otra pregunta que es... El tipo de inversor que representa Liberty no tiene nada que ver con lo que había hasta ahora. Liberty es una empresa muy centrada en el entretenimiento, ¿no?, en la comunicación y el marketing, que es algo que no tiene mucho que ver, ¿no?, con lo que había antes con Bridgepoint, CVC o Canadian, ¿no? ¿Esto cómo puede afectar también en el beneficio del campeonato?
Bueno, es una pregunta para Liberty, ¿no?, la competencia. Tanto ellos como nosotros estamos muy confiados de que vaya a ir todo bien y así será, ¿no? En el tema del tipo de inversor, nosotros estamos enormemente orgullosos de que Liberty venga a formar parte del mundo de MotoGP, ¿no? Llevamos 30 años con socios financieros que nos han permitido llegar a donde hemos llegado, que es muy alto, ¿no? Un crecimiento increíble durante estos últimos 30 años, tanto en lo financiero como en el crecimiento del deporte globalmente. Y ahora pues tenemos un socio diferente que yo creo que va a aportar mucho, mucho más y cosas diferentes. Por supuesto, todo el tema de la marca y la visibilidad de los fans, la comunicación es muy importante para ellos y ya lo era para nosotros.
Evidentemente, el hecho de que Liberty sea una empresa norteamericana, pues no deja de suponer que, imagino que, como todos nos imaginamos, tendrán intereses muy, muy, muy evidentes en Estados Unidos, ¿no? Al igual que Dorna ya de alguna forma ha ido sembrando a lo largo de los últimos años el hecho de intentar aumentar su presencia, la presencia del campeonato en Estados Unidos. En ese sentido, ¿consideráis que Liberty puede tener alguna clave que haga que esta, digamos, el aumento de esta huella en Estados Unidos o el hecho de que pueda haber más carreras o se hable de más circuitos, etcétera, etcétera, puede dar un impulso decisivo en esta ambición de alguna forma llegar allí?
A ver, lo primero es que... O sea, el interés en Estados Unidos es común a todo el mundo, ¿no? A todos los deportes, sean sus inversores de donde sean, es algo que quieren hacer todos los deportes, el crecer en Estados Unidos, ¿no? Está claro que teniendo a Liberty como partner seguramente facilitará este crecimiento. Nosotros venimos de un pasado importante en Estados Unidos, lo decíamos ayer, durante la llamada, y sorprende a mucha gente, incluso gente que estamos en el Mundial, que Estados Unidos ha tenido más campeones de la categoría reina que España, por ejemplo, casi el doble, de hecho. Entonces, hay un pasado importante vinculado a ese mercado que claramente es interesante por líder mundial que es culturalmente, socialmente, económicamente. Y también por su impacto en financieramente en el negocio, ¿no? Entonces, ¿qué interesa? Sí, también es un mercado que gran parte de él está situado en una franja horaria que es positiva para Europa, es muy buena para Europa. Entonces, que es nuestro mercado, sigue siendo nuestro mercado principal. Entonces, eso es muy atractivo también de Estados Unidos, el poder tener carreras que en Europa sean por la tarde, ¿sabes? Eso es una parte también interesante. Y luego todo todas las corporaciones, etcétera, que se han visto que tras el éxito de Fórmula 1 han entrado todas estas a invertir en el deporte y en los equipos y en los pilotos, etcétera. Entonces, que es muy interesante. Está claro que Liberty puede ayudarnos más que otras personas, pues seguramente también. Nosotros, como decías, llevamos tiempo con esa fijación. Tenemos es un mercado muy complicado para todos los deportes. O sea, lo que ha hecho la Fórmula 1 pues quizás es más la excepción que la regla, ¿no? Ha habido muchos deportes que han intentado crecer en Estados Unidos, es realmente complicado. También teniendo en cuenta que nosotros de las 22 carreras que publicamos este año, 20 son en un horario muy complicado para ellos. Entonces es complicado sembrar ahí. Y luego pues que ellos lo ven como un deporte completamente diferente a lo que ellos son. Dicho eso, creo que tenemos cualidades súper importantes y súper positivas para Estados Unidos. Uno, que no hay una comparativa, digamos, de campeonato fuerte como al que pelear nacional, como la Fórmula 1 podía haber tenido en su época con NASCAR o Indy. Nosotros no tenemos eso, ¿no? Es claramente la referencia mundial de las ruedas. Solamente falta visibilidad en Estados Unidos. Luego tenemos, yo creo que un producto súper fácil de entender, muy simple. Tenemos un producto de 22 minutos o 25 minutos los sábados, 45 minutos los domingos, que es para las audiencias jóvenes súper positivo y más aún para las americanas. Por lo tanto, creemos que todo esto junto y los valores del deporte pueden hacernos crecer en ese mercado.
Fórmula 1 transformó un poco el campeonato de los coches en un gran espectáculo, ¿no? Yo intuyo que siendo MotoGP un enorme espectáculo, se puede trabajar todavía en ese campo, ¿no? Y hace un tiempo surgió, yo creo que era como una especie de rumor de una posibilidad de hacer un gran premio o un evento conjunto, Fórmula 1 y MotoGP. ¿Se puede tender a este tipo de espectáculo en el futuro, después de esta unión?
Bueno, es algo que de momento, ahora mismo, y por razones obvias, no está en los planes inmediatos y no es algo en lo que estemos trabajando, pero tampoco es algo en lo que descartamos para el futuro a medio plazo. Pero dicho eso, la realidad es que tiene un sentido limitado, ¿no? Porque al final nosotros tenemos unos eventos con nuestro propio fan, que es un fan diferenciado en la mayoría de los sitios al fan de la Fórmula 1. Ellos venden, hacen sold out en muchos circuitos y nosotros también. Entonces, el juntarnos todos a digamos, en un mismo evento, un mismo fin de semana, tiene dificultades. Y el retorno a la inversión pues no está muy claro a día de hoy. Luego tienes también problemas con los diferentes patrocinadores, las camas, o sea, es un proyecto, o sería un proyecto, digamos, bastante complicado. Luego también pues tampoco hay tantos, hay un número de circuitos que sí que se pueden correr ambos, pero no hay tantos. Entonces es un proyecto pues que no se descarta, pero tampoco estoy trabajando en el ahora mismo.
Esta respuesta, a Carlos, a mí me da pie a una repregunta, ¿no? Un poco en este sentido, pero enfocada más con Superbikes. ¿Os habéis planteado que pueda Superbikes y MotoGP coexistir en algunas carreras que de cara a los fabricantes de motos pueda ser interesante, de cara a los aficionados de motos, solo de motos, pueda ser interesante crear una especie de mega festival MotoGP, Superbikes, solo en algunas carreras, como laboratorio, como test o como incluso, bueno, pues una posibilidad de futuro de integración de ambos campeonatos? Porque ahí sí que, por ejemplo, sí que se comparten fabricantes, se comparten muchos sponsors, se comparte el tipo de aficionado, el perfil.
Bueno, es algo que se lleva hablando mucho tiempo y la realidad, o sea, siendo muy directo, no sé el beneficio que tienes. O sea, pues claramente se daría una exposición a Superbike más relevante. MotoGP yo creo que tendría poco que ganar ahí. Como dices, hay un crossover de aficionados bastante importante, que no sé si, o sea, la gente que va a Montmeló a Superbikes, luego también creo que va a MotoGP al evento. Entonces, no tiene tampoco muchísimo sentido poner los dos juntos, porque no vas a traer a más gente. Entonces, y sí que tienes que pagar las dos cosas, ¿verdad? Superbike y MotoGP, ¿sabes? Entonces, sí. No tiene demasiado sentido de momento.
Pero a lo mejor podría ser una opción para intercalar algunas carreras y dejar, por ejemplo, más en casa Moto 2 o Moto 3. Yo qué sé, a lo mejor organizar una carrera en Estados Unidos en la que pueda estar Superbikes, o una carrera en Japón en la que pueda estar Superbikes, o en Indonesia.
No es algo que vemos, y la realidad es que, aunque haya mucho rumor, que no sé muy bien de dónde sale, los equipos de Moto 2 y Moto 3 de momento están contentos de ser parte de todos los eventos del Mundial. Es algo que para nosotros es súper importante, o sea, por todas las partes, ¿no? O sea, construir un evento que el domingo tenga tantas carreras de tan buen nivel con pilotos. O sea, lo que se ve realmente con Moto2 y Moto3 es que los pilotos tienen una relevancia importante en lo que es el fin de semana, los aficionados les conocen. Yo creo que no hay ninguna otras carreras o campeonatos de soporte en ninguna otra disciplina de motorsport donde haya eso realmente, donde Pedro Acosta sea un fenómeno desde Moto3 y Moto2 y la gente le pide autógrafos y tal, son una parte intrínseca del campeonato.
El otro no diría perjuicios, pero que a veces se nota, es la coincidencia de fines de semana donde hay formularios que con este acuerdo que se ha anunciado, esto se puede mitigar un poco de cara al futuro.
De cara al futuro, y una vez se cierra la operación, creo que habrá alguno o dos que se pueda mejorar, pero es simplemente un hecho matemático. O sea, son unos 35 fines de semana desde que empezamos, acabamos. Ellos tienen 24 carreras, nosotros tenemos 22. Ellos no hacen carrera en Semana Santa normalmente, nosotros tampoco. Ellos paran 3 semanas en verano, nosotros también. O sea, es realmente complicado. O sea, sí, justo, o sea, no es lo que hay, ¿no? Entonces, milagros, pues a Lourdes, ¿no? O sea.
Y plantear un calendario contracorriente podría ser. Lo digo pensando con las carreras que hay, por ejemplo, en todo Asia, carreras que hay en el hemisferio sur, hacer un calendario más tipo es temporada de fútbol, ¿podría ser factible o no?
En el calendario académico sería quizás incluso más complicado de lo que tenemos ahora, porque tenemos unas 6 o 7 carreras que solo son posibles, incluso 8, que solo son posibles en unos meses muy acotados, ¿no? De junio, julio, agosto y septiembre, por meteorología, ¿no? ¿Es posible? Sí. Lo que sería es muy complicado la transición de un calendario al otro, ¿no? Por todo el tema de las motos nuevas, del tema de desarrollo, o sea, es muy complicado. ¿Sería posible traértelo cada año una semana antes y acabar? Cosas así, sí, pero sería a muy largo plazo, ¿no? O sea, esos cambios son muy complicados.
Oye, al hilo de lo que comentabas antes, y que es evidente, ¿no? Que es siempre el trato y, digamos, la cura que ha tenido siempre la organización con Moto2 y Moto3. Eso es un contraste, no deja de ser un contraste con el planteamiento que tiene Liberty en la Fórmula 1, ¿no? Donde hay se ve claramente que su apuesta es la Fórmula 1 y luego la Fórmula 2 y la Fórmula 3 están en un plano distinto, reprogramados a lo largo del fin de semana. Pero es evidente que la atención se la lleva a Fórmula 1. ¿Crees que el hecho de que Liberty entre en escena puede suponer debate o es una cuestión que es así y que va a seguir siendo así?
Bueno, yo creo que es, o sea, calificar, digamos, en binario, en blanco y negro de una forma u otra es complicado, ¿no? O sea, al final es una escala de grises, como todo en la vida, y pues te vas adecuando un poco a la época. Nosotros veníamos de una época que era aún, o sea, digamos, hace 20 años o 30 años, era, o sea, había equipos de 500 sin box para que un equipo de 80 tuviese un box, o un equipo de, o sea, venimos de una época donde 125, 250 y 500 eran casi a la par en un momento, y se ha ido llevando a eso porque globalmente tiene más sentido, porque se tiene que construir, o sea, está claro, ¿no? Que vayamos a ir incluso más lejos, pues no te diría que no. Claramente nosotros tenemos unas cosas que ellos es diferente el deporte, simplemente la Fórmula 1 tiene carreras de casi 2 horas en las cuales se construye todo. Fórmula 2 y Fórmula 3 no van a todos los eventos, tiene otras relevancias, o sea, son casi más categorías copas de academia, ¿no? Nosotros son campeonatos muy relevantes, están en todos nuestros eventos, nos hacen falta porque nuestro producto estrella, digamos así, son 45 minutos, entonces tenemos que rellenar con todo lo posible, digamos, para los espectadores, tanto en los eventos como en casa. Por lo tanto, no vemos que vaya a haber un cambio polar, ¿no? de un sistema al otro, sino que ya el ensalzar aún más la categoría reina es algo que hemos empezado a hacer, que llevamos, digamos, años haciendo, y irá sucediendo poco a poco.
Claro, respecto a metiéndonos más en harina ya en el campeonato, en la salud del campeonato actual, el tema de las concesiones, que fue una de las novedades, grandes novedades para esta temporada, para intentar revitalizar y dar un poco soporte a aquellas fábricas que se quedaban un poco atrás a nivel técnico o tenían más problemas, como el caso de las fábricas japonesas. ¿Cómo estáis valorando esta implementación, esta introducción de las concesiones? ¿Y hasta dónde creéis que pueden ayudar a fabricantes, por ejemplo, como los japoneses?
Bueno, yo no creo que sea un tema de nacionalidad del fabricante o no, ¿no? Como hemos dicho antes, simplemente pensábamos que el sistema antiguo de concesiones estaba un poco obsoleto porque se había diseñado, digamos, en otro ecosistema, con motos muy diferentes, sin aerodinámica, con un entorno mucho menos competitivo que el que hay ahora, de cercanía de los fabricantes. O sea, seguimos estando en un mundo donde, pues sí, hay algún fabricante que sigue, digamos, sufriendo un poco, pero es que está la parrilla entera en un segundo y medio, o sea, contando con la diferencia de pilotos. Entonces, yo creo que es prematuro para saber cuál es, si es un éxito o no la implementación del nuevo sistema de concesiones. Yo creo que solo puede ir a, o sea, solo puede ayudar, o sea, quitarles no les va a quitar, por lo tanto yo creo que estamos en el buen camino. Se verá dentro de, pues espero que a final de año.
En la llamada de los inversores ayer ya también se hizo referencia aunque un poco de pasada, al cambio de reglamento que se ha establecido para 2027, ¿no? ¿Crees que se está abonando el terreno para la posible entrada de nuevos constructores? Y en ese sentido, hace unos días hubo unas declaraciones muy interesantes del máximo responsable de BMW Motorrad, en el que, bueno, pues mostraba interés en estudiar la posibilidad de entrar en el Mundial de MotoGP. No sé qué te merece, si ha habido algún tipo de contacto, evidentemente, si lo ha habido no nos lo dirás, pero bueno, si crees que se está abonando el terreno para llamar la atención, igual que esto lo ha hecho Dorna, no lo ha hecho nadie más, pero igual que ha pasado en la Fórmula 1, pues que se ha generado un escenario muy propicio para que se interese Audi, se interese Ford, etcétera, etcétera.
Bueno, como dices, nosotros no comentamos sobre especulaciones, ¿no? Lo que te puedo decir es que no es así. O sea, no, Dorna no está. Para empezar, no es Dorna sola la que diseña los reglamentos deportivos y técnicos. La FIM, los fabricantes sobre todo, y IRTA son todos partícipes, y se ha hecho sobre todo escuchando a los fabricantes actuales, a los pilotos, a los equipos y a la FIM, todo junto, y también con los intereses de Dorna de elevar la sostenibilidad del campeonato, la seguridad de las pistas, de los pilotos, más que nada, y el entretenimiento, son los factores más importantes de este nuevo reglamento. Lo que no niego es que claramente, si tú eres un fabricante que va a entrar nuevo al campeonato, el entrar con un reglamento que es nuevo para todos iguala automáticamente el terreno de juego, más que si fuese un reglamento que lleva igual desde hace muchos años. Está claro que los fabricantes que están actualmente en MotoGP tienen unas ventajas muy grandes sobre uno que entre, aunque sea un reglamento nuevo de motor o de aerodinámica o sin sistemas de subida y bajada de la moto, ¿no?
Yo tengo una pregunta respecto al tema, al peso técnico en el campeonato y el peso del aficionado, porque hasta ahora en cualquier deporte de motosport, Carlos, siempre ha predominado la parte tecnológica, la parte de ingenieros, que un poco han moldeado entre todos, ¿no? El campeonato, hacia dónde iba el campeonato y tal. Pero últimamente sí que hemos visto, pero no solo en motosport, sino en otros deportes también, que cada vez más, quizá por la interacción, por las redes sociales, por la presencia digital, el aficionado cada vez tiene más peso. ¿Esto es algo que de cara al futuro os preocupa? ¿O es algo en lo que vais a trabajar mucho más? ¿O es algo en lo que se debería balancear más, cada vez más hacia el aficionado, que no la parte técnica?
Para empezar, no estoy de acuerdo. O sea, para empezar, no estoy de acuerdo que el aficionado no haya sido partícipe, claramente no de forma directa, pero que no haya sido partícipe o no se la haya tenido en cuenta a la hora de diseñar el reglamento técnico, el reglamento deportivo. Yo, en lo que es MotoGP, no estoy nada de acuerdo. Por supuesto, es siempre...
Históricamente,
Es siempre un balance entre lo que te pide la industria y lo que adorna, y por supuesto adorna lo que, entre comillas, digamos, intentamos defender, son los intereses de los aficionados, tanto los existentes como los nuevos, es el balance que intentamos llegar, ¿no? ¿Que no se escucha a los aficionados? Depende de a qué aficionados. O sea, cuando está claro que los aficionados ahora tienen mucha más voz de la que tenían hace 20 años por todas las plataformas sociales, etcétera. Pero, o sea, muchas veces, pues, tienen un, aunque son muy aficionados, tienen un conocimiento del deporte y del negocio y del mundo, pues, limitado. O sea, a lo mejor te refieres a que tendríamos que seguir corriendo con motos de dos tiempos y simplemente, claro, no es posible. Y entonces,
no, pero quizá Carlos, lo que me refería más es que el aficionado igual demanda más entretenimiento en general alrededor del campeonato, ¿no? Entonces, o sea, no solo la carrera en sí, no solo la parte que el aficionado puro demanda, sino si queremos llegar a otros mercados, a amplificar un poco la señal, llegar a nuevos fans.
Lo que hay que hacer, o sea, en general, digamos, escuchar a nuestros actuales fans para saber qué hay que hacer para llegar a nuevos fans es complicado, ¿no? Porque seguramente quieran cosas diferentes, ¿no? Entonces, ese también es el balance de escuchar a tus fans actuales con intentar hacer cosas diferentes para atraer a nuevos fans. Que yo creo que simplemente en MotoGP no, o sea, venimos de un año súper positivo en el cual hemos tenido incrementos importantes en audiencias en televisión y incrementos aún más importantes en los circuitos en los cuales hemos tenido en 2023 nuestro año récord de asistencia con más de 3 millones de asistentes y el evento de MotoGP con más aficionados de la historia en Francia, que también fue el evento deportivo de Francia con más espectadores. Entonces, ya estamos en una tendencia muy positiva. No creo que haya que recambiar o, digamos, transformar el deporte para atraer a nuevos fans, porque creo que el producto deportivo que tiene MotoGP ya es muy bueno. Otra cosa es que intentemos limar asperezas de las actuales motos para mejorar eso, que es lo que ya estamos haciendo. Pero es importante, y no es una crítica a los fabricantes ni una defensa de MotoGP, es simplemente MotoGP, o sea, perdón, Dorna no eligió poner las alas en las motos, ni eligió permitir que las motos subiesen y bajasen, ni los dispositivos de salida ni nada. Son cosas que la industria ha ido desarrollando y nosotros, como en todo, somos reactivos a ese desarrollo. Lo que está claro es que una parte muy importante del éxito de la igualdad técnica que hay en MotoGP son estos bloques de 5 años de congelación de técnicas, los que permiten que siempre los fabricantes que estén un poco más atrás cojan al delante. Si tú tienes un reglamento que está cambiando cada año, el que está adelante cada vez tiene más ventaja y el que tiene más recursos, ¿no? Porque al cambiar siempre de reglamento y tener un reglamento más dinámico, es peor para el fabricante más pequeño.
Una pregunta, espera un segundo, Germán, que ya sé que tienes una, pero al hilo de esto, y ahora un poco de discrepancia, porque si no este podcast es todo baño y masaje. Al hilo de esto que comentabas, y te hablo de una inquietud absolutamente personal mía, con el mundial que tenemos y que se ha puesto en marcha y lo que se prevé hasta ahora, a partir de ahora, insisto, es una apreciación absolutamente personal. Esperar a 2027, ya sé que está marcado, pero, ostras, supongo que está marcado y no se puede modificar, pero es que esperar a 2027 para hacer, como tú dices, estos pequeños ajustes que hay que hacer en el reglamento técnico, ¿no es esperar mucho teniendo en cuenta a lo que de alguna forma estamos renunciando y con lo que se podría llegar a ver?
Bueno, ahí cada persona tiene su opinión. Dorna pues estaría encantada de acometer los cambios antes, pero tenemos unos acuerdos y vemos alto valor en gran valor en llegar a las decisiones importantes de forma consensuada con todas las partes. La realidad es que ahora, a día de hoy, los cambios que esperemos que se aprueben para 2027 son significativamente importantes, son digamos tan significativos que sería complicado acometer el cambio antes.
La Comisión de Seguridad de los viernes ha sido siempre un poco una piedra angular del campeonato del mundo, ¿no? Y la impresión desde fuera, siempre, al menos personal mía, ha sido que Dorna o MotoGP siempre ha cuidado mucho a sus pilotos. En cambio, ha surgido como una especie de grupo de pilotos, o sea, que los pilotos de MotoGP se están como agrupando y haciendo como una asociación. Esto que desde Dorna, desde MotoGP, ¿cómo contempláis este movimiento?
Bueno, yo pues lo primero, gracias, porque yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que los pilotos tienen y han tenido una voz muy importante desde principios de los 2000, ¿no? Y se les escucha en todo lo relevante y no solo en lo deportivo o en lo de seguridad. Está claro que ahora, pues según se van acometiendo más cambios en el campeonato, pues hay pilotos que están de acuerdo y otros que no. Pero la voz y el foro lo tienen, ¿no? Ambas cosas. Sí, parece ser que se están juntando. También se están juntando otros deportes y también se están juntando en la Fórmula 1, por lo que yo sé. Entonces tampoco es algo que venga algún drama. Nosotros estamos encantados siempre de escuchar a los pilotos. Son nuestros héroes del deporte, por un lado, y nuestros embajadores de la marca. Yo por lo que entiendo están hablando también de cosas comerciales y tal que no nos afectan tanto a nosotros Dorna sino como a los equipos, ¿no? Y los pilotos no son de Dorna, no son del campeonato, sino son de los equipos. Y no es algo que, o sea, bueno, no es algo que podamos impedir, pero tampoco es algo que queramos impedir, ¿no? Estamos contentos de que ellos hablen, de que tengan su foro y hablen de cosas y nosotros ya tenemos esa relación muy directa con ellos y estamos, digamos, felices en el trabajo que tenemos y cómo lo acometemos con los pilotos.
Alberto, Germán, ¿alguna pregunta más? Vamos a dejarle, pobre.
Porque... Bueno, sí, yo quería cerrar con una curiosidad, porque además Carlos, como ha sido piloto también, y me gustaría saber, Carlos, en este mundo del deporte de motor, que en general todos... están trazando unas rutas hacia la sostenibilidad, a cero carbón y todo esto. Tú personalmente, ¿cuál piensas que es el futuro de la alta competición en motosport? ¿Eléctrico o de combustión?
Yo lo primero es que tengo que negar que yo me clasifique a mí mismo como piloto.
No es verdad, porque además nosotros corrimos contra ti, es una broma lo de corrimos contra ti en unas 500 kilómetros de Alcañiz en la que nos pasaste varias veces por encima con el coche y nosotros terminamos incendiando el nuestro. Sí,
bueno, aún así yo no sería un insulto a los pilotos que yo me clasificase como uno de ellos, ¿no? Pero bueno, como aficionado y como profesional del motorsport, el futuro, yo, mira, una ventaja que tenemos en MotoGP es que, lo mencionaba antes, no nos hace falta ser predictivos con la industria de la moto, ¿no? Por decirlo así, no nos hace falta ser predictivos, somos reactivos a ella, como lo fuimos cuando pasamos de 4 tiempos a 2 tiempos, como lo estamos siendo ahora mismo con los combustibles sostenibles, y yo creo que los combustibles sostenibles, sobre todo para la moto, o sea, estamos hablando que es que la tecnología eléctrica simplemente no ha llegado a esos pesos, a esos volúmenes que le harían falta para ser una solución real para las dos ruedas. Para la movilidad urbana, pues claramente la solución eléctrica es muy importante. Como sabéis, nosotros tenemos el campeonato de MotoE que está creciendo de forma orgánica año tras año y es una solución que se trabaja en paralelo y que pues quizás en el futuro sea la solución, pero de momento, y por lo que nos dicen los fabricantes, sobre todo, que son los que mandan, el trabajar en combustibles sostenibles y cada vez más eficientes los motores y todo lo que es la operación, es la solución que tenemos y la que perseguimos. Es real, o sea, ayer cuando hablábamos de los números con nuestros nuevos partners en Liberty, les decíamos que una moto de MotoGP solo hacen falta 22 litros para hacer la carrera entera, es que la moto es un sistema de transporte realmente sostenible, ya como es.
Carlos Ezpeleta, director deportivo del Mundial de MotoGP, ha sido un privilegio poder tenerte en el podcast pocas horas después de que se anuncie una de las noticias del año en el ámbito del motorsport. Te agradecemos muchísimo la deferencia y muchísimas gracias. Nos vemos en Estados Unidos y, de nuevo, muchísimas gracias por la deferencia.
Gracias a vosotros. Un placer.